Son las 8 de la mañana con 9 minutos, las 8 de la mañana con 9 minutos y estamos comenzando Hablemos en Off en Radio Duna.
Así es, jueves 26 de marzo del año 2015, junto a Connie Sipicic y a Juan Manuel Astorga, cuya voz ustedes ya escuchaban, iniciamos esta edición de Hablemos en Off. Una edición que está marcada por, bueno, la verdad que la lógica de la tragedia es algo el desastre natural es algo que lo tenemos tan en nuestro ADN que probablemente no nos sorprende. La verdad que la densidad de, o sea, la variedad de tragedias que con las que nos topamos son de tal magnitud que hace que de repente nos parezca, no sé, como parte del paisaje.
Pero ¿cómo que distinguir ahí entre la variedad de las tragedias y las tragedias bastante particulares? Solo no. Quiero leer una cosita.
Dale, te devuelvo el tiro, no te quiero quitar la palabra.
Es que recién alguien me manda por Twitter un párrafo de un funcionario, de una persona que trabaja, un meteorólogo que trabaja en AccuWeather, que había escrito hace algunos días atrás que lo particular del fenómeno que se iba a dar en las costas de Chile o en el norte de Chile, y dice que la baja presión en altura en la costa del norte de Chile es uno de los eventos meteorológicos más anómalos que él haya visto en el último tiempo, anticipando en el fondo que lo que estaba pasando era particular y iba a ser grave.
Bueno, de hecho el informe de la Dirección Meteorológica el día domingo daba cuenta de que en el norte iba a caer agua equivalente a un año a partir del lunes. Y por lo mismo, Nico, la pregunta que se hace todo el mundo es si la UNEMI supo leer correctamente esa información y qué es lo que hizo en las horas siguientes a recibir ese informe de la Dirección Meteorológica.
Sí, yo claramente tenemos... ¿Perdón?
Pero en un momento más vamos a tener el entrevistado, así que... Sí,
no, tiene que ser al tiro.
Tiene
5 minutos. Tiene escasos cinco minutos Michel Deleuze, sí. Michel Deleuze, que es un experto, ya hemos conversado muchas veces con él, conocido de la casa, experto en este tipo de situaciones de emergencia. Michel, ¿cómo estás?
Hola, Connie, muy buenos días. Juan Manuel, ¿cómo están?
Buenos días.
Muy bien,
buenos
muy días, bien.
Buenos días.
Michel, es que estábamos dando un poquitito cuenta de las características particulares de este fenómeno que está ocurriendo en el norte. No es la única catástrofe que tenemos, hay temas en el sur también, pero lo del norte es lo que concentra la atención. Tiene particularidades porque es algo inusual, no llueve mucho en el norte, no llueve con esta magnitud en periodos muy largos de tiempo. Alguien en AccuWeather, un meteorólogo, daba cuenta de que lo que se venía era de los fenómenos meteorológicos más extraños que él había visto. Había luz, es verdad, de parte de la Dirección Meteorológica, de que esto se venía. ¿Faltó un poquitito más de prevención en esto o al final tenemos que asumir que este tipo de cuestiones circunstancialmente nos van a ocurrir con este nivel de desastre?
La verdad es que yo partiría quizás tomando las primeras palabras de Juan Manuel. Aquí había un pronóstico y por lo tanto los pronósticos frente a este tipo de emergencia no deben transformarse en un mero dato, sino que lo que corresponde es que por una parte tiene una entidad técnica que elabora un pronóstico, genera un dato y ese dato tiene que transformarse en inteligencia para ser capaz de entonces anticipar escenario y poder actuar de manera, como se dice entonces, valga la redundancia, de manera anticipada. Y aquí la entidad técnica que le corresponde hacer eso, porque finalmente la entidad técnica del Estado para gestionar emergencias es la UNEMI. Y por lo tanto, a mí, entre otras cosas, me ha llamado la atención incluso que muchas de las preguntas que ha tenido que responder la autoridad política respecto, por ejemplo, a los tiempos de respuesta, en realidad son preguntas que deben ser respondidas por la entidad especializada. Yo no me imaginaría a un ministro del Interior respondiendo en una crisis sanitaria o una situación que corresponda a un enfermo hablando sobre algún diagnóstico médico, sino que eso lo tiene que hacer específicamente la autoridad técnica especializada, que en este caso vendría a ser salud. Y eso yo creo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque aquí estamos frente a una situación donde la entidad técnica está teniendo una responsabilidad importante en este tipo de materia, porque aquí, si bien es cierto lo que señalas tú, es efectivo frente a una situación de la naturaleza, además, que tiene tal impacto, este impacto era de una otra manera medible y anticipable, y por lo tanto, a lo menos uno lo que hace en este caso es que claramente no podemos prevenir. Los terremotos no se previenen, se mitigan, y este tipo de situaciones se mitigan, y por lo tanto, por ejemplo, tú lo que haces es desplegar recursos logísticos con anticipación y no post o sobre, de una otra manera, cuando ya ha ocurrido el daño, que fue lo que vimos ayer.
Michel, pero lo que pasa es que en ese sentido, estando de acuerdo en el análisis general contigo, en el análisis general que tú planteas, tal vez nos falta información, a ver, porque nosotros, efectivamente, tú me dices, habría que poner los recursos. Ahora, los recursos no hubieran desviado el río Copiapó, los recursos no hubieran evitado la inundación de Chañaral, y probablemente, claro, si hubiéramos tenido helicópteros apostados en la zona previamente, tal vez habríamos podido rescatar con mayor facilidad a la gente y no con los grados de complejidad que se produjeron. Pero finalmente, no estamos sobreponderando la capacidad que tiene la ONEMI o cualquier institución de evitar los efectos, porque tú dices mitigar. No estamos sobreponderando la mitigación en términos que el fenómeno en sí es inevitable, a partir de que no creo que se puedan, pues podría llegar a ocurrir, no sé, pero no creo que se puedan construir defensas fluviales en cosa de horas para evitar que ocurra lo que ocurrió, digamos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, y por lo tanto, cuando hablamos de mitigar, es disminuir los daños. Es decir, cuando lo que tú señalas efectivamente es decir, a ver, aquí hay cauces de ríos que se van a ver sobrepasados, y por lo tanto la evacuación ya no viene, cuando en definitiva prácticamente hablamos de una autoevacuación que hoy día ya es sinónimo de haga lo que pueda, sí, claro. Ya, pero no hay, por ejemplo, no hay una acción directiva por parte de la institución especializada de decir vaya hacia tal lugar, porque en definitiva, cuando le decimos eso, tampoco le estamos dando una dirección a la evacuación o a la acción de la comunidad. Cuando estamos no teniendo la logística desplegada con anticipación en el terreno. Mira, quiero ponerte un ejemplo. Ayer lo conversamos con Juan Manuel, la experiencia internacional, que si nos imagináramos que tuviéramos un sistema desarrollado, vámonos a una emergencia reciente, Nueva York. En Nueva York había un pronóstico meteorológico, y en Nueva York se tomaron medidas que incluso a nosotros nos parecían tremendamente exageradas, que llegaron incluso a poner restricción, y sabemos lo que implica en un país como Estados Unidos poner restricción al desplazamiento antes de que llegara la tormenta, sí. A cortar cosas como parar una ciudad como Nueva York.
Hay múltiples, efectivamente Estados Unidos tiene múltiples ejemplos, y además pasan cosas como que efectivamente cuando se teme que la nieve caiga de una determinada manera, y no ocurre solo en Nueva York, se evacúa, y se suspenden las clases,
claro.
Se suspenden las
clases. Claro, aquí la pregunta, sabiendo que podían venirse los aluviones, como se han venido de A2, de A3 y de A4, ¿se advirtió o no se advirtió a la gente de esa posibilidad?
Pero el punto ahí, el punto ahí es que yo creo que tenemos un problema práctico, y que es que hoy día, ¿qué autoridad se atreve a tomar una decisión de ese tipo? Si llega a no producirse el evento, lo van a descubrir. No, pero es que
pedir perdón que pedir permiso.
Es que no se ha planteado así.
Aprovechemos a Michelle antes que nos tenga que dejar, porque yo sé que te queda poco tiempo. Y aprovechar de preguntarte, Michelle, nosotros anoche en el especial de TVN conversábamos, y lo hicimos largamente también. Tú nos decías, yo te preguntaba a propósito de cómo se enfrentan varios problemas al mismo tiempo. Dos incendios muy violentos en el sur, un volcán que vuelve a reactivarse como el Villarrica, y además esta catástrofe en el norte. Y si nuestros equipos de emergencia tienen la capacidad de sostener estos eventos al mismo tiempo.
Sí, mira, la verdad es que quizá una respuesta muy corta a lo que decía Nicolás. Recordemos hace 48 horas Antofagasta, 24 horas antes de que pasara Antofagasta, suspendió las clases. Y lo hizo 24 horas antes de que llegara el frente. Por lo tanto, se puede hacer, pero lo que se requiere es autoridad y liderazgo, y esa autoridad y liderazgo proviene precisamente de la autoridad técnica, que yo creo que es la que está fallando. Y en este caso, lo que nos está pasando es que como falla la autoridad técnica, nos vamos a lo que dice Juan Manuel. La verdad es que manejar dos o tres incidentes simultáneamente, que es algo muy habitual, parece que se ve muy complejo, porque específicamente lo que ocurre es que como quien termina manejando la emergencia ante a este déficit, termina siendo un protagonismo excesivo del nivel político frente a un déficit técnico que tenemos, y por lo tanto se vuelca el aparataje político completo. Mira, quiero ponerlo desde el punto de vista de lo que es la continuidad operacional, que algunos le llaman también a nivel internacional, se llama la operación, la continuidad del negocio. Ya, en definitiva, ¿cómo hacemos que las cosas sigan funcionando? Tú no tienes un directorio de una organización, sea cual sea, metido en la gestión táctica operativa, en la decisión concreta.
No,
completamente
de acuerdo.
Tienes mirando el bosque.
No, el epítome de eso probablemente la presidenta Bachelet, instalada en la ONEMI el día del terremoto del 27 de febrero, digamos, que en el fondo es esta lógica que muchas veces la autoridad política no deja hacer la pega, ¿no es cierto?
Así es.
Y yo creo que tenemos que empezar a reflexionar, asociado también a los incendios forestales, si en realidad esa participación del nivel político está siendo por una cuestión de invadir un espacio o en realidad de ocupar un espacio que no está siendo ocupado como corresponde, porque en definitiva yo nunca me voy a olvidar de un amigo que me dijo hace un tiempo: yo no necesito que me empoderen, yo me empodero solo. Y por lo tanto es lo que tiene que hacer una entidad de emergencia y una autoridad de emergencia técnica, que en definitiva confiar en sus herramientas y el poder que además por mandato tiene el Estado. Y yo creo que ahí hay una debilidad fuerte. Lo conversamos con Juan Manuel también en términos de que curiosamente se nos da en dos días, y eso nos permite hacer un análisis más intenso de que se nos da también en el plano técnico de los incendios forestales con CONAF también. Y hoy día en este ámbito que ONEMI involucra además ambas emergencias.
Perdón,
un déficit ahí técnico.
Sí, por último, porque nosotros hemos conversado sobre lo que se discute actualmente en el Parlamento, hay un envío, un proyecto de ley sobre un servicio de emergencia, y tú decías que la presidenta Michelle Bachelet en su mensaje presidencial respecto a ese proyecto iba en la línea correcta. Tú decías que recogía prácticamente el 99% de lo que hay que hacer. Sin embargo, que en la tramitación legislativa y en el articulado no necesariamente todo está bien reflejado.
Y por lo tanto estamos nuevamente ante las resistencias del cambio, porque no nos olvidemos, los niveles políticos cambian, pero donde se produce la mayor permanencia es en las entidades técnicas, que por lo tanto establecen formas de hacer las cosas que tienden a permanecer en el tiempo, donde el cambio es más resistente. Y por lo tanto, en este caso, cuando la presidenta hace un mensaje presidencial que es el que introduce un proyecto de ley o una modificación sustitutiva en la voluntad del Estado expresada por parte de la máxima autoridad del país, cuando uno va a los artículos de esta ley o de esta modificación sustitutiva, lo que ve en realidad es la expresión de las entidades técnicas principalmente, y uno puede hacer una lectura de que cuando tienes inconsistencias entre lo que propone y el espíritu que le quiere imprimir la máxima autoridad y lo que expresa el nivel técnico, y hay inconsistencias, tú dices, bueno, paremos aquí, parece que hay resistencias, y que esa resistencia, nuevamente está en el nivel técnico.
Y esa resistencia puede pasar también por el que el poder político no le quiere transferir el poder que el poder técnico está pidiendo para manejar la situación.
Sí, claro, y ahí tenemos una debilidad técnica, que bueno, aquí hay una modificación en términos del proyecto que presentó el expresidente Piñera, que planteaba hacer un cambio como muy amplio del sistema. A mí me parece que la opción que ha tomado la presidenta Bachelet es más práctica, que es hacer un cambio profundo en ONEMI, uh-huh. Es decir, tener un punto focal potente que sea el encargado de tomar el liderazgo del cambio del sistema.
Una vez que termine esta situación, nosotros hace rato que queremos invitar a Ricardo Toro también, ahí podríamos hacer una buena conversación, ¿eh?, contigo y con Toro, para ver cuáles son los desafíos de una ONEMI que funcione efectivamente. Michelle, te queremos dar las gracias, sabemos que estás apretado de tiempo, te agradecemos mucho haber contestado nuestro llamado.
Muchas gracias.
No, un gusto, un abrazo, muchas gracias y que tengan un muy buen día.
Que esté bien. Michelle Delerve, experto en situaciones de emergencia, con una mirada que mezcla lo técnico con lo político y que vale la pena, a ver, en la mirada de largo plazo que hay que hacer a partir de coyunturas como esta.
Muchas gracias. Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de Easer Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hertz Renta Car te tiene un regalo para Semana Santa, 4 días de arriendo de auto compacto por solo 99.990 pesos. Aprovecha este fin de semana largo y arráncate donde quieras, acumulando kilómetros Lampaz. Incluye impuestos, seguros y kilometraje libre. Hertz apoya tu descanso.
No es mañana ni después, ya lo sabes. Ahora es el mejor momento. Invierta su bono anual en depósitos convenidos con la Larraín Vial y maximice su beneficio tributario. Asesórese ingresando a larraínvial.com. Larraín Vial.
Si recibiste una plata extra, toma autoahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 226-107777 y desde un celular el 777777.
Contrata hoy tu seguro obligatorio SOAP Consorcio ingresando a consorcio.cl o desde su fanpage. Y además de ayudar a los niños de Coaniquem, estarás participando en el sorteo de una suscripción por un año a Estadio CDF. Adelante, Connie.
Gracias. Sí. Despierta. Si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo.
Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Estamos en Hablemos en Off en Radio Duna. Vamos a actualizar en un momento más lo que está ocurriendo a esta hora en el norte con las reuniones que están teniendo las autoridades y el primer balance que se hace ya con luz de día. Con el correr de las horas hay mayor claridad. Eso se lo vamos a entregar en los próximos minutos, pero aprovechamos este bloque para acercarnos a dos temas que han estado marcando la agenda. Uno, SQM, el otro, la tragedia de este avión Airbus A320.
Antes tengo un mensaje que es de las 8:15 de la mañana, que nos informa que se cayó un árbol en el Alcalde de Elano con la Avenida Central en la Dehesa, y que el Alcalde de Elano está cortado en ambos sentidos, así que si esa situación persiste, tome precauciones.
En @RadioDuna nos pueden contar si es así para irles advirtiendo qué es lo que tienen que hacer. También nos están señalando varios auditores que tenemos un zumbido medio molesto en la señal. Lamentablemente es por un problema en el cerro con las lluvias y el viento. Están los ingenieros trabajando, no somos la única radio afectada por esto. Están todas las radios en el cerro y hay algunas que están caídas incluso. Y
que comparten muchas de ellas la misma estructura de antena.
Exactamente. Entonces, lamentamos, yo les recomiendo bajar un poco el volumen en la medida de lo posible, porque si bajan un poco el volumen pasa el zumbido, o pasarse a nuestra señal online. Donde no van a tener ese problema si es que andan con smartphone como para escucharlos ahí.
Es un mío, imagínate, resfriado.
Si quieren hablamos más fuerte.
Ese eres tú.
Si quieren hablamos más fuerte.
Claro, tú más cerca del micrófono.
No,
también
yo,
mucha cerca, gente nos dice que cerca, habla muy lejos del
más
micrófono.
Más cerca imposible me lo comería.
Ahora
oye,
sí.
Bueno, ayer se conoció la transcripción, en el fondo, un conference call que había tenido el gerente general el nuevo gerente general de SQM, Patricio Solminiak, con inversionista, conference call en que entre otras cosas se reconocieron pagos. La expresión exacta no la tengo a mano, pero pagos que no con no suficiente respaldo, o que no tenían, o que no eran coherentes con el giro de la compañía. Esas son palabras mías, pero que en el fondo
identificamos ante el SII cerca de 11 millones de dólares en pagos que se originaron desde la oficina de nuestro ex gerente general durante 6 años, desde 2009 a 2014, que no reunían los requisitos para ser calificados como gastos bajo la norma chilena, debido a la falta de documentación de respaldo. Hemos estado entregando estas boletas relacionadas a estos pagos al SII y hemos presentado un borrador de correcciones de nuestras declaraciones de impuestos en cuanto a este procedimiento. En el futuro podríamos estar sujetos a 35% de impuestos sobre estos gastos, así como intereses y multa por parte de impuestos internos. ¿Qué es lo que nosotros adelantamos el otro día?
El procedimiento regular que se sigue en el caso de los gastos rechazados, es decir, aquellos gastos que no fueron considerados por el Servicio de Impuestos Internos como gastos necesarios para producir la renta. Recordemos que además el concepto de gasto rechazado también lo puede el propio contribuyente establecer y declararlo como gasto rechazado y pagar el impuesto correspondiente. Que en el fondo un gasto que hay que considerarlo como una suerte de ingreso que se atribuye a la compañía o eventualmente a alguien. El tema SQM tiene varias vertientes, para no usar las presionaristas que junto con Juan Manuel despreciamos tanto. Y una de las vertientes tiene que ver con la continuidad de la compañía. SQM, Soquimich, es la compañía productora de litio y de yodo más grande del mundo. Es una compañía de nivel internacional. No es la primera polémica que enfrenta, pero en la propia declaración de Solminiak plantea que ellos no van a perder el foco en el principal negocio, que es producir derivados del salitre, y eso la verdad es que tiene que ver con la percepción que ayer se existía en el mercado, que dentro de SQM se había producido una suerte de golpe blando o golpe blanco, por definirlo de alguna manera, y que en el fondo hoy día un grupo ejecutivo camiseteados con la compañía son los que están tratando de que la compañía no se convierta en el centro de una polémica política. De hecho, en ese sentido entiendo que los directores que se quedaron están trabajando en la misma dirección. Hay quienes hablan, yo no sé si se puede llegar tan allá, de una pérdida inclusive de control del día a día por parte de Julio Poncelerú, que en el fondo este grupo estaría actuando de manera mucho más autónoma, fuertemente respaldado por el directorio, y que la intención sería preservar el valor de la compañía, y no solo preservar el valor de la compañía, sino que mantener la compañía en su justa dimensión. Yo no sé si eso es así, pero claramente en SQM corren vientos nuevos, vientos distintos, y probablemente
hay mucha rebelión interna.
No, es que es el punto, por eso ayer en el mercado se hablaba de una suerte de golpe blanco, ¿ah? Que lo lo que había ocurrido era que quienes decían, ¿saben qué? Yo llevo 20 años trabajando en esta compañía y quiero trabajar otros 20 años más y no voy a permitir que esta compañía se por peleas intestinas entre sus accionistas. Hay una crítica muy importante a las pugnas entre Potash, la canadiense Potash y Julio Ponce, por operaciones destinadas a por el propio Ponce y otra gente a mantener el control de la compañía en situaciones como las cascadas o esta situación actual dañen a una compañía que es un patrimonio. Y eso probablemente es lo que está ocurriendo. El reconocimiento en todo caso de SQM es brutal, cuando estamos hablando de si esos 11 millones de dólares, si esos 11 millones de dólares fueran una cantidad, fueran destinados solo a la política, supera, no sé, entre 10 y 20 veces lo que se ha acusado en el caso Penta, y si estuvieran destinados solamente a la política, por la transversalidad de los aportes que aparecen, no estaríamos encontrando con una situación bastante más compleja. Pero insisto, hoy día, desde la perspectiva de la gente que ha revelado esta información que nosotros en su minuto habíamos dado a conocer y que se dio a conocer a través de un conference call con los principales inversionistas, estamos hablando de la intención claramente de sacar a la compañía del ojo del huracán.
En la información que nosotros dimos a conocer generó de hecho que la Super de Valores y Seguros requiriera a SQM aclarar si esto era efectivamente correcto, y horas después sucedió, ¿verdad?, este conference call donde Patricio de Solmignac pone al tanto a los inversionistas de esto y obviamente contesta también el requerimiento de la SBS, que le dio 24 horas para indicar si esto de los 10 millones de dólares era efectivo. 10 millones fue la cifra que alcanzamos a dar. Está entre 10 y 11 en definitiva el monto completo. No solamente está pasando eso respecto de este caso, sino que también hay algunos que involucran la arista, bueno, financiera, patrimonial. Se están vendiendo acciones. Ayer salieron a vender acciones Habitat, Provida. Dicen que Ponce Leroux está comprando porque ha caído. Hay un tema.
Buena utilidad, digamos.
Bueno, claro, está haciéndose la
pasada.
La pasada que probablemente cualquiera en la situación suya estaría haciéndose. No tengo ninguna razón como para meterme a hacer cuestionamiento de gestión en ese caso. Cada uno maneja su compañía como se le da la gana, digamos, salvo si genera efectos en el resto. Y el tema que tiene SQM es que genera efectos en el resto. Hay accionistas minoritarios, están las AFP con muy muy invertidas dentro, 750 y tantos millones de dólares tienen las AFP invertidas en SQM. Por la normativa que tenemos, el impacto en términos de pensiones es muy muy marginal, es relevante.
Por los topes.
Exacto, por los topes, así que no hay que asustarse tampoco. Pero sí, aquí hay un tema de reacción institucional que es importante. O sea, las superintendencias tienen que reaccionar, lo están haciendo. La de pensiones tiene que seguir información, tiene que calmar a la gente señalando que ese impacto es acotado efectivamente. O sea, por eso mismo en algún momento dijimos que en relación con el caso Penta, en relación el caso de SQM iba a ser un caso más grande. Y es más grande justamente por todo este impacto que tiene. Pues tiene un irradia mucho más, ¿verdad? Y además estamos hablando de montos de plata que son muchísimo más grandes. No sabemos, como decía Nicolás, si esos 10, 11 millones de dólares son todos para financiamiento político. Probablemente va a ser difícil que sepamos cuánto, porque sí, como además están estas boletas trianguladas, ¿verdad?, que no entregan directamente los políticos, sino que las entregan otros y parecen servicios profesionales prestados.
El fiscal Gajardo ha sido
experto
en encontrar el vínculo.
Pero cuando el Servicio de Impuestos Internos está reconociendo que hay servicio profesionalmente prestado y está sacando de la ecuación la posibilidad de la factura ideológicamente falsa, lo que hace más difícil y rara todavía la situación. Bueno, de ahí la definición de que ese SQM podía ser más complejo.
Distinto es lo que plantea, sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos de lo que pueda determinar finalmente la Fiscalía en su indagatoria.
Total.
No necesariamente tiene que ir tomado de la mano.
Y claramente tienen objetivos distintos, medios distintos.
Claro.
Y uno tiene un fin recaudador y el otro tiene un fin de hacer justicia. Entonces,
por lo tanto, el impuesto interno se sabe que los impuestos se pagaron, pero la Fiscalía puede determinar que de todas formas se cometieron ilícitos, así que ojo con eso. Oye, no quiero dejar pasar, antes de que nos vayamos a la pausa, lo que está publicando esta mañana el New York Times, muy temprano, lo comentamos en el Duna en Punto, a propósito de la hipótesis de que la tripulación de este avión, de este Airbus A320, este avión que se estrelló en los Alpes, aparentemente se pudo haber estrellado de forma voluntaria, que es lo que se sugiere como una opción por parte del responsable de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos. No se ha presentado todavía como una versión prioritaria por parte de las investigaciones a cargo, pero lo que se está diciendo es que uno de los dos pilotos del A320 de German Wings, que fue, digamos, esta nave que se estrelló ahí en los Alpes franceses, uno de esos dos pilotos estaba fuera de la cabina en el momento del accidente y que no pudo volver a entrar, pese a que incluso golpeó la puerta con insistencia, es lo que dice el New York Times a partir del análisis que se ha hecho de uno de los audios de una de las cajas negras. La fiscalía alemana confirmó precisamente que uno de los pilotos estaba fuera, no se sabe cuál de los dos era el que se encontraba fuera, pero sí el responsable de la investigación dijo que la trayectoria que siguió este avión no se condice, no es compatible en el fondo con un avión controlado por los pilotos, por lo menos no hasta estrellarse, y tampoco con un avión que es controlado por piloto automático. Recordemos que lo que ocurre aquí es que el avión tiene un descenso, y es un descenso permanente, persistente, muy pronunciado, durante casi 10 minutos, y que por lo mismo, sin tomar contacto con la torre de control, sin responder además a las señales de alerta que se le estaban dando desde las torres de control, no se entiende entonces cómo es posible que esto haya ocurrido. Y una de las informaciones que está divulgando ahora el New York Times aporta esta posible respuesta, y es que entre las explicaciones que se están barajando, si bien no hay ninguna que pueda contradecir la versión que entrega el diario norteamericano, tampoco hay alguna que pueda ser certera, pero sí pareciera ir en la línea de esto, es que lo que podría haber ocurrido aquí es que uno de los conductores, uno de los pilotos del avión, básicamente lo que haya tomado es la decisión de hacer un descenso normal con un objetivo específico, eventualmente, por ejemplo, la de un suicidio masivo, o la de haber querido afectar de alguna forma el control del vuelo y que finalmente este haya perdido este control. Lo que dicen los expertos en el artículo que está publicando en extenso el New York Times esta mañana es que la mayoría de ellos coinciden en empezar a manejar como potenciales opciones el suicidio o un acto violento de carácter terrorista, y recuerda mucho lo que pasó con un avión de Egypt Air que cayó al mar con más de 200 personas a bordo en el año 99 en Estados Unidos, cuando se manejó ahí la hipótesis de un accidente deliberado por parte del comandante. Hasta ahora en Francia no hay ninguna fuente oficial que haya querido confirmar, por lo menos lo que está publicando el New York Times. Lo que dicen ellos es que puede ser eventualmente una versión, no se descarta ninguna hasta ahora, pero lo que sí se sabe, si se confirma la información del New York Times, quedaría claro que las medidas para proteger a acceso a la cabina del avión podrían haberse vuelto en contra. No hay que olvidar que estas medidas se establecieron después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y también en Washington, donde todos los aviones tienen que la capacidad de poder bloquear y blindar la puerta de entrada en la cabina. De hecho, Airbus desarrolló, entiendo, su propio sistema, y si él o los ocupantes de la cabina pierden el conocimiento, se supone que se puede acceder desde el exterior mediante una clave. El tema es que no se sabe por qué esa clave no se utilizó. Lo que está en la grabación es que se siente el audio del piloto o el copiloto levantándose de su silla, saliendo, cerrando la puerta y luego golpeando para ingresar, y no le abren hasta que el avión cae. Eso es lo que está publicando el New York Times, lo que hace sospechar o que el piloto o el copiloto, quien sea que se quedó adentro, perdió el conocimiento o deliberadamente decidió no abrir la puerta, y no se sabe por qué no se utilizó esa clave, que es la que tiene el sistema Airbus, para poder ingresar de vuelta. Esto es lo que esta mañana está generando mucha controversia en Francia a partir de la información publicada en Estados Unidos, insisto, este jueves por el New York Times.
Sí, leí en un blog español que alguien sostenía que lo que podría haber ocurrido era que se hubiera sentido mal, eventualmente hubiera tenido algún tipo de intoxicación el piloto, el que hubiera salido para ir al baño, para decirlo de alguna manera, el piloto o el copiloto, y que también le hubiera ocurrido lo mismo, hubiera perdido el conocimiento el que quedaba en la cabina, y que efectivamente los golpes que se sentían no eran del piloto, que habría también perdido el conocimiento, sino que se trataría de alguien que sin conocer la clave intentaba
entrar. Es que no conoce la clave no la maneja ni el copiloto ni el copiloto.
Es cierto.
La maneja alguien dentro del avión, que entiendo además
no se sabe quién es,
que son como esto algo así, o personas a bordo, porque si el copiloto o el piloto salen de la cabina y son secuestrados por algún pasajero, lo saben cómo combinarlo, abrir la puerta.
Claro,
entonces, no lo saben las asistentes de vuelo, por lo tanto
no se sabe quién sabe.
No se sabe quién sabe, efectivamente, pero siempre teóricamente hay alguien que tiene esa combinación. Ese el tema está lleno de complejidades y está lleno de temores. y de espantos y horrores, porque finalmente además el punto, y de hecho la manera en la cual reaccionaron, según leía, reaccionaron las autoridades francesas y españolas, fue porque ellos estaban en ese minuto en estado de alerta máxima respecto a la existencia de un atentado terrorista.
Sí. Había una alerta, así que... Me está diciendo Rodrigo que la fiscalía de Düsseldorf confirmó lo que está la versión del New York Times, que había solamente un piloto de arriba de él, que no se sabe si era el piloto o el copiloto.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos.
¿Sabes lo que puedes lograr con un motor de 180 caballos? Bueno, súbete a tu próximo S60 T4 Turbo, que lo puedes encontrar a partir de 16.990.000 pesos, y conoce la respuesta. Encuéntralo en todos los concesionarios Volvo y siente toda la potencia y la increíble sensación de manejo que solo Volvo S60 T4 puede entregarte. Conoce más en Facebook Volvo Cars y en volvocars.cl. Volvo.
Los constructores están trabajando por el desarrollo de un país mejor. Hay que seguir avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Para tener el control de los puntos de venta, no es necesario moverse de la oficina. Es mucho más fácil contratando el servicio de reposición y gestión de puntos de venta de SR Group. SR Group, para que te dediques a tu negocio. Los puedes visitar en srgroup.cl o llamarlos al 224997222. Llega a fin de mes sin sorpresas con los nuevos planes Cuenta Controlada 4G de Movistar desde 15.990 pesos mensuales. Porque ahora, en Movistar, todos los planes son 4G. Llénate de likes y conviértete a toda velocidad en el próximo Trending Topic. Únete y vive tu propia revolución 4G LTE de Movistar.
En Gran Felker, especialista en corretaje de propiedades, es la única corredora que lo premia con kilómetros Lampasa. Además, valoriza su propiedad sin costo y bajo la más absoluta confidencialidad. Más información en inkerfelkers.cl.
Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna con la actualización de lo que está ocurriendo en el norte del país. Hasta ahora, lo que se ha planteado, bueno, voy a partir por lo que nos decía la diputada Yasna Proboste, quien nos decía que la situación no solamente era muy muy compleja, sino que también sabía que había estas tres personas desaparecidas, pero que hay lugares a los que todavía no se ha podido llegar, y por lo tanto ella cuestionó incluso la información que anoche tarde entregó el subsecretario del Interior Mahmoud Alewi desde la Oficina Nacional de Emergencia, porque decía, no, ni siquiera mencionó localidades hasta las que no se ha podido acceder, por lo menos para que se tenga claro que son zonas como no han podido ser catastradas, que permitan establecer realmente cuál es la dimensión de lo que ocurre ahí, con una situación que es muy compleja y que es muy, muy dramática. Hay que agregar también que lo que han dicho los bomberos, por ejemplo, los de Tierra Amarilla, es que la lluvia ya cesó en la zona durante la noche y que el escenario ahora, con el amanecer, se observa tremendamente desfavorable con los caminos cortados hacia el interior. Durante la mañana va a empezar el trabajo de maquinaria pesada para poder empezar a despejar también los caminos. Por otra parte, hay que decir que las autoridades decretaron de madrugada alerta roja en la comuna de Taltal, que no tenía esa condición. En Antofagasta se calcula que hay por lo menos unos 1.000 albergados. Además, la lluvia, que también cesó durante la noche en la capital regional, está, sin embargo, dando paso ya a esta otra realidad, con todavía problemas en el suministro eléctrico y algunos cortes, aunque parciales, de agua potable, porque anoche, ya en la madrugada, Aguas Antofagasta daba cuenta de que se había restablecido el servicio de forma casi completa. Pero lo que se hizo es que, para evitar que se reventaran las cañerías, es que el servicio ha quedado de alguna forma administrado de manera paulatina. Se restableció el servicio de fibra óptica. Las tres empresas de celulares, Entel, Claro y Movistar, están operativas en varios de los puntos que ayer sufrieron los cortes, pero sin embargo todavía hay muchas dificultades de comunicación. La alcaldesa de Antofagasta, junto al alcalde de Copiapó, han sido dos de las autoridades que han tenido unos fuertes cuestionamientos frente a la ausencia de recursos y que faltó previsión por parte de la autoridad a propósito de este informe de meteorología, porque ellos decían, no estaban los nylon disponibles, no había las colchonetas suficientes, no habían estas raciones alimenticias, que además son raciones que se pueden almacenar durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo han surgido también, como respuesta a esas críticas de estos alcaldes, la opinión de quienes dicen, perdón, pero los primeros en generar las situaciones de copio y de mantener esos materiales son precisamente los alcaldes, porque la forma en que se ha establecido aquí, que es una forma casi contrapuesta, voy a explicarlo en simple, de funcionamiento, es que tomemos una línea y los puntos de una línea, y esto empieza a consumirse desde dos partes, desde el gobierno central, que es donde se generan los centros de abastecimiento, en realidad el centro de abastecimiento, una cuestión que yo siempre he considerado que es bien crítica, porque el día en que pase algo en ese centro de abastecimiento, porque se cortó, porque hubo un terremoto y porque
pasaría a ser desde ese abastecimiento.
Y pasa, claro, quedaría completamente bloqueado. Y al mismo tiempo se empieza a consumir la otra línea, que es básicamente lo que hacen los gobiernos locales, es decir, la municipalidad, y de ahí pasa la gobernación, la intendencia, en fin. Pero uno se pregunta, ¿cuánto ha hecho la municipalidad de Antofagasta? Porque uno parece, ay, es que nadie estaba preparado para una inundación que jamás pensamos que iba a ocurrir. Ok, estoy de acuerdo con eso, pero el norte fue víctima hace menos de un año de un violento terremoto. Y se utilizan más o menos las mismas cosas, los nylon, las colchonetas, los focos de emergencia, los teléfonos satelitales, las raciones alimenticias, el agua, y por lo tanto uno dice, ¿qué hubiese pasado si no hubiese sido una inundación? Porque nadie previó que esto iba a ocurrir, sino que hubiese sido un terremoto, un tsunami. Bueno, tenemos la ausencia de esto. Lo segundo que quiero decir, no es responsabilidad, pero no es una responsabilidad, digo, política ni legal, pero es una responsabilidad del funcionamiento de una sociedad. Cuando parte de la riqueza está acumulada precisamente en zonas como la de Antofagasta, yo creo que falta socializar más y hacer más inclusivo el entorno para que las mineras trabajen más digamos, mancomunadamente con la autoridad. No digo que no lo hagan, ¿eh? Porque lo hacen,
no,
y harto.
Lo han estado haciendo también
y lo hacen y harto, y quiero remarcar esto. Pero yo creo que falta diálogo, sí, entendimiento entre la autoridad local y quienes tienen los recursos.
Va a hablar el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, en este momento para hacer un reporte de lo que ha venido sucediendo durante la mañana. Lo escuchamos.
Está acompañado, sí, por el subsecretario, por el ministro de Transportes y por el subsecretario de Salud, Jaime Barros.
Bueno.
Ahí estamos a la espera de que todos se conecten para que el subsecretario empiece a entregar su información, además con el subsecretario de Transporte y Telecomunicaciones, que cumple doble rol aquí para saber cómo se
restablece
el ministro. Bueno. El ministro, perdón.
Andrés Gómez Lobo. Va a empezar a hablar en este momento.
¿Cuál es la idea?
El subsecretario.
Está pidiendo orden.
Es mal genio este.
Está pidiendo, está bien. Tiene su carácter.
Es lo que hay que
buenos
hacer.
Días.
Buenos días.
Hemos hecho el análisis de la situación del país desde la región de Antofagasta hasta la novena región. Voy a partir por el hecho de que tenemos 4 fallecidos en el norte. Como dijimos ayer, don Cristian Cortés, de 34 años, quien falleció por una descarga eléctrica en Antofagasta. Don Mauricio Figueroa Martínez, que no tenemos la edad de él, quien falleció por el colapso de un estanque de una desaladora en Antofagasta. Una mujer no identificada de 45 años en Chañaral, que fue encontrada en las inmediaciones del río Salado. Y por último, un hombre adulto sin identificar, que falleció por inmersión y que en este minuto está en el Hospital Diego de Almagro. El gobierno lamenta mucho que tengamos 4 chilenos fallecidos en este, que ha sido uno de los desastres más grandes de la zona norte por efecto de las lluvias, y le entregamos las condolencias a los familiares. Respecto a la situación de Antofagasta, podemos informar que no tenemos mayores inconvenientes, dado que en el conjunto de la zona norte la situación meteorológica indica que en toda la zona costera vamos a tener lluvias en declinación durante el transcurso del día, y lo más probable es que no tengamos lluvias en el transcurso de la tarde, a diferencia de lo que va a pasar en la zona cordillerana y precordillerana, donde se van a mantener chubascos, pero en declinación o altos, dependiendo del comportamiento meteorológico específico. Entonces, nuestra evaluación es que afortunadamente vamos a poder enfrentar de manera adecuada lo que sucede en Antofagasta, y hasta el momento solo tenemos 684 albergados, y esperamos que el abastecimiento de electricidad, que ha sido intermitente en algunos lugares, lo resolvamos en el transcurso de la mañana. En el caso de Atacama, la situación se mantiene relativamente igual a lo que informamos anoche a última hora, con la diferencia de que a partir de las 9 horas empieza a llegar todo el reforzamiento de helicópteros, que nos va a permitir no solo trasladar personal y los requerimientos básicos desde el aeropuerto a Copiapó, porque ustedes saben que el camino está cortado, pero además nos va a permitir enfrentar a la situación en las 3 comunas más críticas que tenemos en la región. En orden de importancia son Alto del Carmen, Tierra Amarilla y Diego de Almagro, en las cuales hasta anoche no había conectividad terrestre y por lo tanto solo podemos operar con medios aéreos. El conjunto de necesidades que requieren la región de Atacama están todos solventados y ya han llegado los aviones C-130 al aeropuerto para que no tengamos ningún tipo de dificultad en el abastecimiento. En el caso de la cuarta región, la situación es bastante más normal que el día de ayer, porque no tenemos albergados, no tenemos damnificados. Independiente de eso, mantenemos las clases suspendidas en las 3 comunas que ya se informó, y tenemos albergados por una luz en el paso fronterizo Aguas Negras de unas 230 personas que están siendo atendidas adecuadamente. En el caso del volcán Villarrica y los incendios, estamos en la misma situación que estábamos anoche. Tenemos un aumento de la energía sísmica del volcán, pero dentro de los rangos que están previstos. En el caso del incendio de la Araucanía, están las mismas condiciones del día de ayer. Vamos a saber hoy día el aporte que ha hecho el Comando Sur para tener retardante adecuado para enfrentar este incendio. Y lo mismo ha pasado en el caso de la región del Biobío.
Las palabras del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, dando cuenta no solamente de la situación de las lluvias en el norte, sino también de lo que está ocurriendo con los incendios en el sur y el resurgimiento de la actividad del volcán Villarrica.
Sí, con la confirmación entonces de que hay 4 personas fallecidas oficialmente, se agregan a la mujer de 45 años, NN, que se identificó ayer, o que al menos se contabilizó ayer, más este joven de 34 años que murió producto de una descarga eléctrica. La mujer fue encontrada en las inmediaciones del río El Salado. Un adulto tampoco identificado que murió por inmersión y que está en el hospital Diego de Almagro, y alguien que ya ha sido identificado como Mauricio Figueroa Martínez, que producto de un colapso de una piscina o de una desaladora, esto provocó su fallecimiento. No entregó cifra de personas desaparecidas,
no,
porque
supondremos que se mantienen en las 22 que se habían dicho hasta el último reporte.
No sabemos, sin embargo, si entre las 22 aparece esta cuarta, es decir, si se hay que descontar de estas 22 esta persona. Lo que sí dice que respecto de Antofagasta no hay mayores inconvenientes, que la zona costera no va a tener más lluvias, por lo menos, o las lluvias van a ir en declinación, distinta a la zona precordillerana, donde las lluvias van a llegar hasta un poquito más tarde. Hay más de 680 albergados en Atacama, se está reforzando con helicópteros a partir de las 9 de la mañana, porque recordemos que Alto del Carmen, Tierra Amarilla y Diego de Almagro, que son las 3 zonas más afectadas en ese orden, solo están conectadas vía aérea, y el aeropuerto de Copiapó está cortado vía terrestre. O sea, llegó la ayuda ahí, pero les ha costado mucho sacarle, y por lo tanto los helicópteros son clave. Que no llegar y elevarlo, porque depende mucho de los vientos y también de la visibilidad que haya en la zona. Y en la cuarta región no hay albergados ni damnificados, salvo estas 200 personas que se vieron afectadas por el corte del paso fronterizo Aguas Negras.
Oye, una cosa...
Te agrego un punto con helicóptero. El helicóptero además necesitan ser reabastecidos, no con cualquier tipo de combustible, y los camiones tenían dificultad para desplazarse. Entonces los helicópteros también tenían muy limitadas sus márgenes de maniobra.
Estaba hablando el fiscal alemán hace un rato atrás sobre el avión y dijo un par de cosas bien impactantes. Dijo que aparentemente hubo una conducta suicida del piloto que se quedó adentro de la cabina.
Que apretó el botón de descenso.
Que el avión siempre estuvo en control. No se atreven a decirlo porque les da miedo decirlo, pero parece que pudo ser un suicidio. Qué brutalidad,
que el avión siempre estuvo en control, que la trayectoria no es de un avión que vaya cayendo.
Claro.
Que quien golpea la puerta primero lo hace suavemente y que después se escuchan ruidos en los cuales claramente están intentando echar abajo la puerta. Claro. O sea, él. Y
como que él se encerró en el fondo para hacer descender el avión.
Más gente. Se recuerda el caso de un avión de American Airlines, de o Delta, alguna línea americana, en que el piloto salió a hacer pipí, para decirlo claramente, y no pudo volver porque la puerta no funcionó y el avión fue obligado a hacer un aterrizaje de emergencia. O sea, sin duda que la sensación respecto a que no fue un accidente en el sentido estricto de la palabra, es la que está aprendiendo, básicamente por lo que decían los controladores aéreos, el nivel de caída dirigida que tenía el avión.
Nos vamos, bien, información privilegiada.
Ante Faro del Espejo nos sigue hablando, nos sigue recordando la figura del Ángel Azul, de Marlene Dietrich. Reina Marlene, se llama el capítulo hoy día, jueves.
Gracias,
buenos días.
Gracias por su sintonía, buenos días.
Buenos días.